El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso el espíritu a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó y le dijo: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo, y hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Y su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos habla de Jesús, el hombre Jesús, que hablaba con autoridad y actuaba con autoridad. La autoridad de Jesús en cuanto hombre le venía de arriba, le venía de Dios, le venía del Padre. Podríamos decir que aunque Jesucristo, su personalidad era divina, actuando como hombre, tenía también carismas. El carisma de hablar en nombre del Padre. Mi palabra no es mía, decía él, sino del Padre que me ha enviado. Y la palabra que Jesucristo predicaba era una palabra con autoridad, porque venía del Espíritu Santo. Él, en cuanto hombre, actuaba como un hombre, pero tenía un poder grande que le venía de Dios Padre, por medio del Espíritu Santo. Y hablar con autoridad significa, pues, no contar las cosas que dicen los demás, no haber leído libros y explicar lo que se ha escuchado en esos libros o lo que se ha leído en esos libros, no traducir ni siquiera la propia experiencia, porque la propia experiencia no tiene autoridad. Uno que habla de propia experiencia no tiene autoridad. Tiene a lo mejor algún poder de convencimiento. Pues mira, si a este le ha pasado eso, me transmite su testimonio. Pero no, eso no es autoridad. No es suficiente autoridad. Es una palabra que puede producir, pues, un convencimiento cerca. Pero el hablar con autoridad no convence, sino que quebranta. Y lo que necesitamos de verdad, los hombres y mujeres del año 2006 en esta iglesia, no son palabras de convencimiento, que nos convenzan. ¿De qué? ¿De qué nos tienen que convencer? Pero si todos sabemos mucho, si todos tenemos experiencia, si todos hemos estudiado, quién más, quién menos, teología. Y de hecho discutes con cualquiera, es más fácil en este momento para un cristiano de la renovación carismática que tiene una experiencia de Dios, es más fácil discutir con un comunista a veces que con un agente de pastoral de la parroquia. Porque la gente de pastoral de la parroquia sabe tanto de Dios, mientras que el comunista, si tiene el corazón no muy endurecido, puede de alguna forma decir: ¿y eso? No se trata, por lo tanto, de convencer o de convencernos los unos a los otros. El problema es quebrantar los corazones. Para que convencer, es que no convencemos a nadie. Porque el convencimiento es una cuestión lógica. El convencer a una persona es una cuestión que va por la cabeza, por las ideas. Pero anda que no discutimos hoy. Y al final, después de tantas discusiones, porque yo tengo razón, porque tú tienes razón, porque él tiene razón, porque nosotros tenemos razón, porque vosotros tenéis razón, porque ellos tienen razón. Me parece que son las seis formas, ¿no? Bien, todos discutimos, y bueno, pues porque vivimos en una época tan racionalista. De la Ilustración para acá, desde hace 350 años, el mundo está afectado, infectado de una gastroenteritis como yo, pero racional. Nuestra razón tiene gripe, y entonces, pues, es que todos somos racionalistas al extremo. Claro, llega un momento en que la palabra de Dios, que tenemos que escuchar los cristianos y los no cristianos, no puede ser una palabra de convencimiento, porque a la palabra de convencimiento siempre le sacarás un pero. Te diga lo que te diga el cura, te diga lo que te diga el obispo, te diga lo que te diga el papa, te diga lo que te diga el vecino del quinto, tú tienes tus razones y las opones. Entonces, ¿quién te puede convencer a ti? ¿Quién puede llegar al fondo de tu corazón? Nadie. Las palabras de convencimiento se quedan en la razón, y como la razón hace su propia digestión, pues no hay quien pueda contigo. Entonces, el Señor nos tiene que hablar con palabra de autoridad. Y la palabra de autoridad es la del quebrantamiento. ¿Sabéis qué es quebrantar? No digo quebrar, porque quebrar todavía es un poco más duro. Te quiebran una pierna y se acabó la carrera de los 100 metros. Quebrantar el corazón. Quebrantar el corazón es un toque directo del Espíritu Santo, por su autoridad, en tu corazón, que te taladra, y te taladra con unción, como hace el Espíritu Santo, y de repente, sin saber cómo ni por qué, ni siquiera pasando por la razón, te toca y quedas encogido en tu corazón, lleno de alegría y de gozo, porque es con unción y con perdón y con misericordia, porque el Señor siempre actúa dentro de ti con perdón, unción y misericordia. Eso es el toque del carisma. Eso es la fuerza del carisma. Los carismas no actúan por convencimiento, actúan por quebrantamiento. Y entonces, pues, yo creo que el Espíritu Santo anda como Diógenes, con una linterna, buscando por este mundo alguna persona que pueda ser quebrantada. Pero ¿dónde hay uno que pueda ser quebrantado? ¿Dónde encuentra? ¿En la calle de la estafeta? ¿Dónde encuentra? Tiene que buscar a ver si hay algún pobre que se deje quebrantar. A ver si hay algún pobre que no tenga tan endurecido el corazón, que no sepa tanto, que yo le pueda quebrantar para inyectarle, inocularle mi sabiduría, mi espíritu, mi salvación, mi verdad. Yo creo que es el problema que tenemos, es el problema de la falta de pobreza, donde el Señor pueda realmente tocar nuestros corazones y quebrantarlos. Jesús predicaba con autoridad y encima tenía poder para realizar señales. Pero las señales es solamente un signo que viene a confirmar. Pero lo importante no es el signo, es el toque de la palabra. ¡Cállate!, le dice Jesús al mar, y el viento se para. Y los apóstoles dicen: ¿pero quién es este que hasta el mar le obedece? levántate, como le dijo a este paralítico. Palabras fuertes, directas, de autoridad, de quebrantamiento. Porque no siempre se trata de enfermos, se trata de una conversión, un toque directo al corazón, unas lágrimas que te salen de los ojos, porque has sentido en el corazón. Además, el quebrantamiento de Dios es tan de Dios, que si un hombre te quebranta, si un hombre te quebranta con autoridad, es que se ha impuesto a ti. Se ha impuesto. Y hay muchos quebrantamientos en este mundo, en los trabajos de ahora. Este tipo de capitalismo que vivimos, hay montones de jefes que te quebrantan. Y si te descuidas, te quiebran. Te quebrantan. Y lloras. Pero te queda en el corazón el reconcomio y el rencor de haber sido quebrantado. Se me han impuesto. No me han tratado con dignidad. No han respetado mi forma de ser. No me quieren como soy. No me comprenden. Y quedas quebrantado, sí. Y puede ser que llores, pero no con lágrimas de unción. No con lágrimas de alegría. Mientras que cuando el Señor nos habla con autoridad y nos quebranta, no te sientes impuesto. No sientes que alguien se impone sobre ti. Simplemente alguien te ha amado con una palabra. ¿Qué cosa? Amar con la palabra, ¿verdad? Es posible que se pueda amar con palabras. Siempre hemos pensado que se ama con el corazón, ¿verdad? Pero se ama con las palabras. Cuando yo era novicio, dominico, jovencito, con 19 años, mi maestro de novicios nos decía, el dominico, la forma más sublime que tiene de amar el dominico es predicando, porque nuestra orden es una orden fundada para la predicación. Yo a mis 19 años me quedaba pensando, digo, yo no entiendo que el amor sea predicar. Para mí el amor era otra cosa. Amar a una persona, no, predicar, será darle un abrazo, darle un beso, darle lo que haya que dar. Pero lo que es predicar, pero ahora ya de viejo, entiendo que el hablar es una de las formas más bellas de amar y quizá la más profunda de todas las formas de amar. Porque decir una palabra al corazón, decir algo, es no sé qué, pero algo que se necesita como el alimento para sobrevivir. Yo tenía unos amigos, era amigo de ella, un matrimonio, y él, que era un alto cargo, que era muy bueno y es, pues era muy silencioso y nunca le decía nada. Y entonces, en un momento dado, ella, un día que estaban en la sala de estar, se levanta y se fue al cuarto de baño, y él, que lo sospechó, se fue detrás de ella. Y ella estaba llorando y le cogió por los hombros, por la parte de atrás, le cogió por los hombros y le dijo, pero ya sabes que te quiero, ya sabes que estoy contigo, ya sabes. Y la otra se vuelve llorando con las lágrimas en los ojos y como furiosa. Pero dímelo alguna vez. Pero dímelo alguna vez. Qué importante es decirlo alguna vez. Qué importante es decir alguna vez, te quiero. Porque si no se te seca el alma, algo se te rompe. No se puede vivir sin palabra. Cuentan. Yo he oído decir que los alemanes nazis hicieron un experimento con unos cuantos niños judíos recién nacidos, que les tuvieron unos cuantos meses perfectamente cuidados, perfectísimamente cuidados. Lo tenían todo, 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 pero tenían prohibidas a las mujeres que los cuidaban decirles ni una sola palabra. ni un solo gesto, ni nada. Darles perfectamente el biberón o lo que fuera, limpiarles todo perfectamente. Se murieron todos antes de un año. ¿Por qué un niño necesita tanto la palabra de la madre como el biberón? ¿O como la leche materna? La palabra es vida. La palabra es amistad. La comunicación es otra forma del amor. Si un matrimonio se comunica al 20%, se ama al 20%. Si un matrimonio se comunica al 60%, se ama al 60%. La comunicación es otra palabra del amor. Y una cosa que tiene buena es Dios, es que nos ha dado su palabra. Toda entera. Su palabra. ¿Quién de nosotros da su palabra? Ni a tu mujer, ni a tu marido. Bueno, das el tantico por ciento de palabras, como decís aquí, que te interese. Lo demás lo tienes en la manga, escondido, como los ases de la baraja. Lo tienes escondido. Dios nos ha dado su palabra. Y la palabra es poderosa. La palabra es fuerte. Ya en el orden humano, la palabra es maravillosa. Figúrate, si te insulta uno, te estropea la tarde. Ya puedes ir al baile, al cine, con los amigos. Tienes clavado el insulto toda la tarde. Y a lo mejor la noche. Y pídele a Dios que no te insulte a las 11:30 de la noche, porque no pegas ojo. Yo por eso a las 10 de la noche ya móviles y todo cerrado. Quita, que quiero dormir tranquilo. Qué poderosa es la palabra. Un insulto a lo mejor de una persona que te llama desde Tánger. Te importa un bledo, porque a lo mejor es hasta musulmán. ¿Te importa un bledo? Pues no, se te mete. Y no sé, te estropea. Te rebaja de una forma. Una palabra de fuera te rebaja de una forma. Te humilla de una forma. Conecta con tu propia pobreza, porque tú en el fondo sabes que eres muy pobre, que necesitas y te rebaja una palabra. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me ha demostrado que no valgo para nada, que soy un imbécil! Pero sin embargo, aunque sea por teléfono, si alguien te dice, te quiero, te arregla la tarde. Te quiero. Y yo sé de muchas mujeres que cuando les escriben una carta, antes de leer nada de lo que dicen, van al final a ver si me dice, te quiero. Y si al final no pone te quiero, ya no le interesa casi nada. Todo lo que dice la carta no le interesa casi nada. Ya la palabra humana es poderosa. Anda, que si le niegas la palabra a alguien, tú si le dices a alguien, no te hablaré más en la vida. Eso es cerrarle tu corazón, cerrarle tu vida, cerrarle tu amistad, cerrarle tu ser. Tú para mí no existes. Es matarlo. Es sencillamente destruir una existencia. Destruirla. Y lo dice San Juan. Hablar mal de un hermano es como matarle. Sencillamente como matarle. Entonces, qué fuerte es la palabra. Es poderosísima. No hay que jugar con las palabras. Porque pueden hacer un bien o pueden hacer un mal tremendo. Extraordinario. Pero así entendemos nosotros el gran amor con que Dios nos ha amado, que no nos ha retirado su palabra, sino que nos la ha dado la palabra. Y cuando Dios nos da la palabra es que se abre todo su corazón a nosotros. Porque el que te regala su palabra, de verdad, con sinceridad, te abre su corazón. Eres todo para Él. Él es un yo que te transforma a ti en un tú, al mismo nivel que Él. Tú no eres un objeto, eres un tú y se forma la corriente de amistad entre los dos. El yo y el tú. El tú y el yo. No pronuncia la tercera persona, él. Él, no. O el ese. No dice Dios, dile a ese sujeto que yo quiero de él, no sé qué, nada. Directo, con autoridad, con quebrantamiento. La palabra es un amor. Es una presencia. Es un don. Es una cercanía. Es una gracia. Y si esta palabra tiene autoridad, porque es profundamente sincera, y si esta palabra viene del espíritu de arriba, déjala que te toque. Déjala. Porque va a transformar con quebrantamiento tu corazón. Quizá llores, pero saldrás construido, edificado, y esa palabra hará de ti una persona nueva y una criatura nueva. Por eso Jesús hablaba con autoridad y la gente decía, pues, ¿quién es este? Pero decía con admiración, con cariño, ¿quién es este? ¿Qué regalo es esto? Hablar con autoridad. Todos sus rabinos siempre hablaban de la ley y de las tradiciones. Porque es que ya nos dijo el Deuteronomio hace 1500 años que Jesús no, en directo, y lo demostraba, sanando al paralítico, en directo, con la fuerza del Espíritu, con carisma. Pues bien, hermanos, yo no sé lo que iba a decir, pero bueno, he ido por aquí. Pero es bueno cogerle cariño a la palabra. Es bueno respetar a la palabra. Pero no solo la de Dios, sino la nuestra también. La palabra que se dice al hermano. La palabra que construye, que edifica. Y para hacer una comunidad de verdad, como un matrimonio, hay que decir de vez en cuando a las personas, te quiero. Estoy a gusto contigo. Me siento bien aquí. Eres muy guapín. Eres majo. Pero si es que encima es verdad. Anda, que no hay gente incordiante. Pero la mayoría de los incordiantes son incordiantes porque nadie les ha dicho una palabra. Porque nadie les ha dicho una palabra. Y cuando no se dice una palabra, ¿qué remedio que ser un incordiante? De alguna forma te tienes que defender y hacer valer tu autoridad. Porque si no, pues ¿quién te va a dar autoridad si no te la das tú? Si no te la das tú a ti mismo. Pero cuando la autoridad te la da la palabra del vecino, tú no necesitas imponerte. La propia palabra te da la seguridad profunda que necesitamos todos los hombres. Y entonces tus energías, en vez de emplearlas en imponerte, las empleas en acoger, en dar, en hacer a los demás también el mismo obsequio de tu palabra, de tu presencia y de tu cariño. En una comunidad carismática como esta, tiene que haber estas palabras. Yo he estado con vosotros ayer y hoy. La verdad que el mayor signo del Espíritu que he visto aquí, que es el más grande de todos los signos, es la alegría. La alegría que he visto en todos vosotros desde ayer cuando llegué. La comunicación, el trato, el charloteo. Yo esta mañana cuando teníamos los laudes a las 10 de la mañana y vi que a las 10 y cuarto estábamos charlando en el desayuno todos como locos, todavía, digo, ahí va, qué bien va esto. Qué bien va esto, hemos perdido el horario y todo, pero mira cómo se comunican, pero mira cómo se quieren, pero mira cómo se están comunicando las cosas, porque aquello era pues un auténtico guirigay ungido en el Señor. Pues bueno, pues vamos a dejar que el Espíritu Santo nos dé la alegría y la comunicación. Una de las cosas que ha descubierto la renovación carismática muy claramente pese a quien pese, es que en la comunicación de unos hermanos con otros hay tanta presencia o más, bastante más de Dios que en el silencio. Porque se ha abusado mucho del silencio. Se ha sacralizado el silencio. Unos ejercicios en silencio total, vale. La persona que va a unos ejercicios en silencio total y no está ungida por el Espíritu Santo, ese silencio solo le sirve para mirar sus propias deficiencias, sus rollos, sus traumas, pensar en sí mismo, nunca salir de sí mismo. Y sin embargo, la comunicación con los hermanos te saca más fácilmente de ti mismo y hace más posible la alabanza. Cuando estás ya bien ungido por el Señor, tus ratitos de silencio te vienen genial. Entonces los ratos de silencio tú y en soledad con el Señor, desde tu propio espíritu pacificado y reconciliado, son silencios fecundos, maravillosos. Pero en otros momentos hay que discernir mucho el silencio de las personas. Ojo, no mantengas en silencio a esta persona que se muere. Que se muere. Porque solo va a dar vueltas a su propio trauma y va a salir por la ventana diciendo que es Napoleón. Ojo. Ojo con el silencio. La comunicación con los hermanos, si sabemos dar la palabra que el Espíritu Santo nos da ungida, pues miren ustedes, hay una capacidad de transmisión de lo divino y de lo humano que cuando sale del corazón es divino. Lo profundamente humano cuando sale del corazón es divino. Allí está Dios. Tiene una capacidad de sanación impresionante. ¿Pero qué hacen los psicólogos nada más que charlar? ¿Qué hacen los psicólogos nada más que escuchar? ¿Qué hacen? ¿Qué necesidad tiene la gente? Yo llevo 45 años de cura y de esos 45 años no sé cuántos días son, ni cuántas horas, ni cuántos minutos. Pero os aseguro que un tanto por ciento muy elevado de mi vida de cura ha sido a través de la oreja. Escuchar, y escuchar, y escuchar. Anda, que no escuchaba yo. Por eso me costó tanto dejar de fumar. Porque yo decía, ¿pero cómo voy a dejar de fumar? Si viene una señora y me cuenta su vida durante 2 horas, ¿qué voy a hacer? Nada más que fumar. Así por lo menos me paso el rato. Yo creía que el fumar era importantísimo para el escuchar, pero no. Porque dejé de fumar y sigo escuchando a las señoras y no pasa nada, no me entran ganas de fumar. Entonces el escuchar, que es otra forma de hablar, es muy importante en esta relación directa de los unos para con los otros. Hablar y escuchar del corazón, porque qué poco no soy yo soy un cura que he escuchado a todo el mundo hablar, pero cuando quiero decir algo de mí mismo, al medio segundo dice, ah, pues eso no es nada lo que me pasa a mí. Yo nunca he podido contar mi vida a nadie, chicos. Yo os aseguro que soy un solitario. He hablado, todo el mundo habla conmigo. Yo es que no puedo contar nada. O soy bobo o... No sé qué me pasa. Pero yo algunas veces digo, pero si yo soy un solitario, pero si yo... Mira que he querido algunas veces, porque algunas veces, como cuando tienes gastroenteritis y te produce angustia estomacal, pues hay otras veces que es gastroenteritis del alma y tienes ganas de... Pues no puedes. No puedes. A mí es un señor como si me tuvieran atado en una silla, pero atado, bien atado, y pasa la gente a encajarme su existencia y su vida. Pero es muy sanador. Haces bien en hacer eso. Porque cuántas veces el señor o la señora que viene a hablar conmigo se marcha diciendo gracias, gracias. Salgo muy confortado, muy confortado. Entonces dice, pero si yo no he dicho una palabra. Pero si yo no he dicho nada. pero sale confortado. Luego el silencio tiene poder de comunicación. Luego el escuchar, vale. Luego, yo creo que Dios nos escucha mucho, porque anda que no le decimos tonterías. Y sin embargo, pues también nos conforta y sale confortado. Pues bien, hermanos, sencillamente, pues bueno, la cosa ha ido por ahí, pues ha ido por aquí. En esto de la... Pero es bueno porque reblandece corazones. Y es muy bueno reblandecer los corazones en todo tipo de comunidad, sea de frailes, de monjas, sea de matrimonio, sea de carismáticos, sea de cualquier tipo. Reblandecer los corazones es muy bueno porque el Señor anda con una linterna buscando algún corazón blandito para quebrantarlo. Así que vosotros nunca dejéis que se os endurezca el corazón, porque eso es lo peor de todo. Eso es el principio de la soledad de uno, el principio casi de la condenación. El corazón endurecido, qué malo es. Entonces, que bueno, que salgan por vuestra boca siempre palabras de amor, de reconocimiento y de verdad a los demás. Como decía un curita en Chile, que yo le escuché decir a unos padres de unas niñas de 16 años que estaban celebrando una graduación. Allí celebran muchas graduaciones. Decía: hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Y yo me quedé con la copla. Digo, mira este curita joven, qué sabio. ¿Qué dónde sabiduría tiene? Hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Porque si tienes una hija que anda un poco a medias, y tú encima le dices, es que eres tonta, naciste tonta. Siempre te lo he dicho, tu hermana sí que vale, tu hermana, pero tú la mataste. Nunca más aprobará una asignatura. La ha matado tu palabra. Tu palabra la ha matado. No. Hablad bien de vuestras hijas siempre si queréis que aprueben las asignaturas. Gloria al Señor. Gloria, gloria.